8:30, una hora menos en Canarias.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos, ¿sabes todo tuyo?
Hola, ¿qué tal, Marta? Hola. Buenas tardes. Hoy hemos tenido una de las imágenes, sin duda, de este verano. Luis Enrique ha sido presentado como nuevo seleccionador de España.
Simplemente agradecerle al presidente su confianza. Sé lo que significa ser entrenador, sé lo que significa ser seleccionador, porque he tenido la fortuna de vivir mucho tiempo y muchos años en esta casa. Es una casa renovada, es una casa nueva y muy ilusionado de afrontar este reto, de darle una vuelta de tuerca más a esta situación e intentar mejorar y hacer lo mejor posible a la selección.
Ha sido esta mañana en Las Rozas, Alcalá, crónica de una mañana que ha sido muy intensa en la ciudad del fútbol.
Un acto espectacular, moderno, bien montado, con pantalla gigante en el salón más solemne, en el Salón Luis Aragonés de la Federación Española de Fútbol. En el escenario estaban el presidente Luis Rubiales, el director deportivo Molina y en el centro el nuevo seleccionador Luis Enrique. Una auténtica legión de medios de comunicación, no solamente españoles, sino también prensa internacional. Un acto sin límite de preguntas que se ha extendido más allá de 60 minutos. Y como informamos ayer en COPE, un Luis Enrique amable, comunicativo, sonriente, afable, simpático y educado, muy alejado, muy, muy alejado de la última imagen que hayamos visto de él en su trienio al frente del FC Barcelona. Un Luis Enrique que, como acabamos de escuchar, sabe bien el cargo que está ocupando ahora, casi casi un cargo público, seleccionador nacional de todos, y que va a intentar una muy buena relación con la prensa.
Hay mucha expectación con esto. Yo voy a intentar tratarlos de la misma manera que soy hoy, lo seré mañana y pasado. Intento ser lo más profesional posible, seguramente no el más simpático porque no creo que tenga que serlo. Lo que sí es cierto es que yo separaría. Una cosa es la relación con la prensa, que espero y deseo que sea lo mejor posible, y otra cosa es con la afición. Y así estoy, espero no desilusionar a nadie.
Un ex del banquillo español, Del Bosque, encantado con Luis Enrique.
Él es un hombre preparado, que tiene buena formación, que está a la altura de los mejores entrenadores españoles y él sabrá lo que tiene que hacer en cada momento, ¿verdad? La selección española no deja de ser representar a tu país y él seguro que viene con la intención de hacer lo mejor posible en todos los sentidos. Es un buen momento para coger la selección española, independientemente de que estos tres últimos grandes campeonatos no hayamos tenido un buen resultado.
Alcalá, tú lo decías, una rueda de prensa casi amable. ¿Ha habido algún momento de tensión entre Luis Enrique y los periodistas?
Uno, solamente un momento polémico, único momento polémico, como digo, en más de 60 minutos de comparecencia. Un periodista le pregunta a Luis Enrique por unas supuestas declaraciones suyas de cuando era técnico del FC Barcelona apoyando el proceso de independencia de Cataluña. Luis Enrique ha desmentido rotundamente en dos ocasiones haber dicho tal cosa y ha sido, como digo, el único instante en el que se le ha visto ligeramente incómodo en el escenario.
Podéis llegar a decir, el que quiera, las cosas que quiera, que no se ajustan a la realidad. Puedo llegar a entender la malintención, pero la verdad es que me resbala, me da igual, sé muy bien lo que soy. Yo creo que debe ser la primera vez que acusan a un gijonés. No deben conocer a Pelayo, ¿eh?
Ya, mister, pero
no deben conocer a Pelayo.
Las declaraciones están ahí, o sea,
no, que son falsas, o sea, es que es mentira totalmente. O sea, os las inventáis y luego de ahí se hace la coletilla y ya está. Jamás. Yo me considero gijonés, asturiano, español y también catalán.
Y no será por falta de preguntas, Nacho Pla, porque incluso le han preguntado por si es o no antimadridista.
El entrenador de todos los españoles, así se ha autodefinido Luis Enrique en diversas ocasiones hoy. Claro, tajante y sin dar pie a ningún tipo de polémica. El asturiano, en la línea conciliadora de todas sus respuestas, ha dicho tener claro lo que él es y a lo que se enfrenta.
Sé lo que significa entrenar al alto nivel, sé lo que significa que cada uno tenga una opinión de ti, a veces acertada, a veces errónea. No soy anti nada, no soy anti nada. Soy el seleccionador de todos los jugadores españoles. Es un gran orgullo para mí. Lo que me interesa es representar de la mejor manera el fútbol español y conquistar éxitos.
Dani Senabre, ¿qué te ha parecido este discurso de Luis Enrique?
Bueno, yo creo que hemos visto un Luis Enrique correcto, un Luis Enrique muy parecido al que decíamos ayer que esperábamos ver, ¿no? Un Luis Enrique sonriente, de buen humor, incluso con alguna broma como ha hecho, pero también es verdad que cuando le ha llegado una pregunta que no le ha gustado, pues no lo ha escondido, que no le ha gustado, ¿no? Yo creo que a Luis Enrique se pueden decir muchas cosas, no todas buenas, pero algo que no se puede decir nunca es que es falso o que tiene una actitud impostada o fingida. No, yo creo que no. Luis Enrique de hoy, de buen humor, es Luis Enrique, y el Luis Enrique cabreado, de mala leche, cuando las cosas no van bien, también es Luis Enrique. Para lo bueno y para lo malo, es Luis Enrique.
Hablamos ya de lo que puede ser o va a ser la selección de Luis Enrique.
les anuncio que la religión no será computable a efectos académicos.
Se está saltando ahora mismo todos los acuerdos del Estado español y la Santa Sede.
Pues parece que la religión o el hecho religioso no se puede conocer a fondo si no se estudia una religión concreta.
Está pasando.
La mayoría de padres quiere que los hijos vayan a la concertada en lugar de la pública. De clase trabajadora, ¿eh?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Y es que la selección viene de unos cuantos tortazos en las últimas fases finales, por tanto, había que preguntarle a Luis Enrique por el tiquitaca, por el estilo, por la falta de gol. ¿Y qué ha dicho, Nacho?
El asturiano lo ha dejado claro. El estilo de España es el que es, pero hay que mejorarlo. Hace falta más profundidad y defender mejor. El nuevo seleccionador no ha esquivado en ningún momento el fiasco de las tres últimas grandes citas internacionales y ha reconocido que hace falta un cambio en el juego de la roja.
No va a haber una revolución, es una palabra que ni me gusta. Sí que tiene que haber una evolución, va a haber cambios. No va a haber cambios solo porque un tío tenga 30 años ya no va a venir. Es que la edad me da igual, es el rendimiento lo que me interesa. Sí que viene gente por detrás a la que le vamos a dar confianza y habrá un poco de todo. Cada caso tratado individualmente. Hay gente con 32 años que no tiene ni una lesión muscular, hay otros que con 30 están tiesos perdidos. Con lo cual vamos a intentar ser justos, lo más justos posibles con lo que yo soy, el seleccionador o el entrenador de todos los jugadores españoles.
Redacción de Sport You, Julián Ávila, ¿crees que Luis Enrique va a ser capaz de evolucionar, que no revolucionar a la selección española?
Estoy convencido de que Luis Enrique evolucionará el juego de la selección porque se va a encontrar ahora mismo un equipo o un proyecto que se encuentra en el suelo, arrastrándose después de los tres últimos grandes campeonatos, ¿no? Para mí ha sido muy importante cuando ha dicho hoy en su comparecencia pública que va a mantener el estilo, porque es verdad que los jugadores que de futuro están más o menos elegidos en las categorías inferiores con ese perfil. Por lo tanto, yo creo que si a su sapiencia le une el perfil y la idea la tiene clara, lo normal es que vuelva a poner al equipo en cotas altas. Es cierto que habrá que esperar 2 años para ver si eso es cierto, pero ya veremos a ver si se cumple.
Y más dudas, ¿qué pasará con Piqué? ¿Cómo será su relación con Sergio Ramos? ¿Se llevará bien con Jordi Alba? ¿Alcalá tiene respuestas para eso?
Bueno, tenemos 4 nombres propios. El primer nombre propio tiene que ser el de Andrés Iniesta. Asume el nuevo seleccionador que no hay marcha atrás, que se ha ido de la selección española y a Iniesta hay que agradecerle todo lo que dio a España, que fue mucho, y recordarle con cariño siempre. Otros nombres propios son Piqué, le gustaría que siguiera, y la relación que pueda tener más o menos tormentosa con Ramos o Jordi Alba. Por este orden, Luis Enrique hablando de Piqué, Ramos y Alba.
¿Vas a ser el seleccionador que convenzca a Gerard Piqué para que continúe en la selección?
Gerard Piqué ha demostrado a lo largo de sus años en la selección su rendimiento. A mí me gustaría poder contar con todos.
¿Aceptas como capitán el liderazgo de Sergio Ramos?
Que yo sepa, yo no tengo ningún problema con ningún jugador, que yo sepa. Si algún jugador tiene algún problema conmigo, pues ya no me pertenece a mí, ni debo de intentar entenderlo. Y nada más, tengo muchas ganas de dar mi primera lista. En la cámara sorpresa seguro, nos lo pasaremos bien, ya verás.
Cuando usted salió del Barcelona, parece que había algunos desencuentros con Jordi Alba. Quería saber si ha evolucionado en algo esa relación y cómo es hoy en día su relación con Jordi Alba.
No he tenido nunca ningún problema con ningún jugador en todas mis experiencias como entrenador. A partir de ahí, no tengo, la verdad, nada más que decir.
A partir de ahora, a trabajar, Nacho. ¿Cuándo va a ser o qué va a ser lo próximo de Luis Enrique?
A Luis Enrique le resta todavía 1 mes y medio antes de su estreno como seleccionador. Y menudo estreno, 8 de septiembre en el estadio de Wembley, Inglaterra-España, que será el primer partido de la nueva Liga de Naciones. Para entonces deberá haber hecho ya el primer filtro de la prelista de 70 jugadores que ha dicho tener.
Y en estos días de Luis Enrique ha saltado a la palestra el nombre de Rafa Benítez y de si hubo o no hubo opciones de que fuera seleccionador. Alcalá, tenemos datos y tenemos respuesta del presidente.
Bueno, es una noticia supuesta noticia que saltó ayer, el supuesto interés de la Federación por Rafa Benítez y si le contactaron cuando Rubiales se cargó a Lopetegui. La verdad es que el serial está interesantísimo. En el capítulo de ayer, Rafa Benítez dijo en Inglaterra, algo hubo. En el capítulo de hoy, Rubiales, que supongo que algo sabe de esta historia, dice, no hubo nada.
Bueno, pues antes, durante o después del Mundial, el único entrenador con el que he hablado ha sido con Luis Enrique, el único con el que hemos hablado.
Y el epílogo a esta historia, la salida de Albert Celades, también la explica el presidente de la Federación.
Ha sido una decisión de él que respetamos y pues bueno, en los próximos días conoceréis la decisión que desde también la dirección deportiva y en consenso con Ginés, que es, lo tenemos aquí, por aquí estaba, lo he visto antes, se acaba de marchar con Ginés Meléndez, etcétera, pues hablaremos, por supuesto también con el directivo encargado de este área, Massimino, bueno, entre todos hablaremos y buscaremos lo mejor.
8:39 del entrenador de España al entrenador del Valencia.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
De asturiano a asturiano, de Luis Enrique a Marcelino, que también estaba hoy muy contento, Pedro Zamora en Mestalla.
Sí, feliz, sonriente y convencido de estar hasta 2020 en Valencia, pero también realista, porque Marcelino lo tiene claro desde ya antes de empezar. La Champions no puede distraer a su equipo, muy lejos de Madrid y Barça, y solo lejos, dice Marcelino, del Atlético, reconoce que ser cuartos de forma sostenida es lo que necesita el Valencia para crecer.
El objetivo del Valencia, si se quiere introducir entre los equipos top de Europa, es indudable que tiene que estar de forma continuada en la Champions, y creemos que bueno, pues entre todos podremos llevar y conseguir que el Valencia ocupe los puestos que por su historia le corresponden.
Fermín Rodríguez con Marcelino con la propiedad. ¿Crees que por fin ha encontrado el Valencia la estabilidad después de tantos vaivenes?
Bueno, eso lo dirá el tiempo, y si es capaz de seguir siendo competitivo con regularidad ahora que vienen curvas, que es lo que supone la alternancia de la Liga, la Copa y la Champions. Pero es cierto que lo que transmite este Valencia es sentido común y saber hacer las cosas. Desde que la propiedad apostó por Mateu Alemany y Marcelino, se volvió al camino correcto, así que demos tiempo, pero todo pinta muy bien.
Por cierto, Pedro, que aprovechando que hablaba Marcelino, le habéis preguntado por si está o no contento con la plantilla y de si falta o no algún fichaje.
Faltan. En el punto de mira están Piccini, Gameiro, Guedes y otros dos, si el presupuesto lo permite. El asturiano confía en que Rodrigo no se vaya, le ha vuelto a abrir la puerta a Simone Zaza, como desveló la cadena COPE, y pone número a los jugadores que le faltan en su plantilla para poder competir de tú a tú en Liga y Champions.
Nosotros necesitamos completar la plantilla. A día de hoy nos faltan más o menos, puede ser que 4 o 5 jugadores para completarla definitivamente.
Te has vuelto a quedar sin batería en tu móvil, pero ¿a qué esperas para ir a MediaMar a cambiarla? Sí, como lo oyes, porque en todas las tiendas MediaMar hay un taller de reparación con técnicos especializados en el que te cambian la batería para mejorar la autonomía y alargar la vida de tu móvil desde solo 29 euros. Pero esto no es todo, porque además si tienes un iPhone recupera su velocidad y mejora el rendimiento desde también 29 euros. Recuerda que en MediaMark lo tienes todo. Infórmate en MediaMark.es. Estamos en la semana de la portería del Real Madrid, por lo menos vamos contando lo que va pasando en la portería del Real Madrid. El último nombre ya lo saben, lo cuenta la cadena COPE, Thibaut Courtois, Melchor. ¿Alguna novedad con el fichaje del belga?
No, el Real Madrid sigue esperando que el Chelsea pueda encontrar sustituto para poder dar vía libre a la operación y contratar a Thibaut Courtois. Recordemos que el Chelsea había pensado en Alisson, pero se ha metido por medio el Liverpool, que lo va a hacer oficial en breve. Por lo tanto, el Chelsea tiene hasta el 9 de agosto para tratar de buscar sustituto. En Italia se habla de Donnarumma, el cancerbero, que en su día sonó también para recalar el Real Madrid, que pertenece al Milán y que podría ser la llave que abriese y diese luz verde a ese fichaje de Thibaut Courtois por el Real Madrid.
Lo decía Melchor, así confirmaba casi Monchi que Alisson se va.
Ha arrivato una oferta molto importante, molto molto importante. Habíamos valutado y pro y contra.
Arauz, abundaba Melchor el nombre de Donnarumma, pero claro, si rastreamos el mercado, ¿qué puede fichar el Chelsea que sea un portero de garantías?
Pues a día de hoy, Charlie, el portero danés Kasper Schmeichel es el mejor colocado para recalar en el equipo londinense. Siempre claro está que Courtois abandone el club. Schmeichel viene de hacer un gran mundial con Dinamarca y su precio rondaría los 20 millones de euros. Además, el Chelsea también baraja la vuelta del veterano portero checo Peter Cech, que ya ocupó la portería del club de Abramovich durante la friolera de 10 temporadas.
Ayer Florentino en la presentación de Odriozola dijo que van a llegar grandes jugadores y hoy hemos preguntado a la gente si se lo cree.
Eso espero, vamos, porque se nos acaba de ir Cristiano. Tenemos buenos jugadores igualmente, no hacen mucha falta, pero si vienen mejores, pues mejor.
Van a llegar jugadores fantásticos. Hombre, me hubiese gustado que llegase Mbappé, pero como no ha dicho que se queda en el PSG, pues no. Pero vamos, que o vienen jugadores fantásticos o estamos muertos.
Me lo creo, porque ese hombre siempre tiene mucho dinero y trae buenos jugadores. Pero no le hacen falta al Madrid tiene lo mejor.
Pues yo creo que sí debería fichar porque ahora que...
La misma pregunta jurado la hemos hecho a los oyentes de la cadena COPE que llevan todo el día votando en Twitter y que dicen...
Bueno, hasta ahora el discurso de Florentino Pérez convence de aquella manera porque el 55% de los copenautas sí creen que llegarán magníficos jugadores al Real Madrid, pero no lo cree el otro 45%.
Veremos si es magnífico o no Melchor, pero mañana el Madrid viste de largo a una estrella brasileña.
Sí, va a ser la segunda presentación del Real Madrid después de la de Álvaro Driozola. Se trata de Vinicius Junior, 18 años, procede del Flamengo, fichado hace dos temporadas, pero hasta que no es mayor de edad no puede recalar en el Real Madrid. Lleva cuatro días trabajando ya a las órdenes de Julen Lopetegui, está apuntando y se espera mucho del brasileño. El orden establecido es a las 12:30, después de esa primera sesión de trabajo en Valdebebas, se desplazará al Estadio Santiago Bernabéu, 12:30, palco de honor. Posteriormente se vestirá por primera vez con la camiseta y pisará el césped y posará ante los medios gráficos para posteriormente realizar su primera rueda de prensa ya como jugador del Real Madrid.
De una posible estrella del futuro a la indiscutible estrella del pasado, Cristiano Ronaldo y sus problemas con Hacienda. ¿Cómo va eso, Ganga?
Es una noticia que contó el partidazo de COPE. Cristiano ya ha empezado a pagar su deuda con Hacienda. En concreto ha ingresado a las arcas de la agencia tributaria 13 millones y medio de los 18,8 que debe según el acuerdo al que llegó. Aún le faltan por pagar las multas penales y administrativas en torno a 5 millones más.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Antes de ir con el mercado de fichajes, vamos con cuatro cosas de equipos de primera. Por ejemplo, el Sevilla, que está buscando rival para la primera eliminatoria de la Europa League. Víctor, ¿ya lo tiene?
De momento no, habrá que esperar a esta noche que se juega el partido de vuelta y será cuando el Sevilla conozca el rival que va a tener en esta primera eliminatoria previa de la Europa League, de las tres que va a tener que jugar. Saldrá del duelo entre dos equipos muy modestos, el Újpest de Budapest y el Neftchi de Azerbaiyán. El equipo de Azerbaiyán parte con la ventaja de 3-1 de la ida. El jueves próximo ya el Sevilla comenzará a competir.
Ya saben que va a ser un año de VAR, pero las primeras pruebas ayer Escalera con el Betis no salieron del todo bien.
La verdad es que no, porque acabó como el Rosario de la Aurora. El Sporting de Braga acabó con tres expulsados, el primero de ellos por una decisión del VAR que rectificó a Gil Manzano. Eso desquició al equipo portugués y a partir de ahí expulsaron al entrenador. En la segunda parte expulsaron a un futbolista por una patada por detrás a Captain Canterano del Betis y en esa protesta, en la tangana de más de seis minutos, expulsaron a otro futbolista del Braga por protestar. Así que la primera decisión del VAR, que fue acertada porque rectificó una mala decisión de Gil Manzano, no fue bien acatada por los portugueses.
El Barça ha aprovechado este jueves 19 de julio para hacer la ofrenda de sus títulos, Toño Vizcarri.
Sí, José María Bartomeu y una comitiva del club se han acercado a la Basílica de la Merced para ofrecer los títulos a la patrona de la ciudad. El presidente ha destacado la magnífica temporada que ha hecho el equipo, aunque afirma no todos fueron éxitos.
La imagen es magnífica.
La imagen es magnífica, con todos esos títulos, esos trofeos, con todos estos éxitos que el club ha conseguido. Yo diría que ha estado muy bien. Podían ser más, ya que a lo largo de la temporada, evidentemente, no todo han sido éxitos. También hemos tenido alguna decepción, dolorosa incluso.
Y avanza el futuro despacio del Vicente Calderón, David García de Lomana, porque hoy se ha aprobado que finalmente va a ser demolido.
Sí, luz verde del Ayuntamiento al plan de demolición y urbanización del estadio. Está previsto que el proyecto se ejecute en 34 meses y con un coste de algo más de 42 millones de euros. Y el antiguo estadio del Atleti pasará a ser una gran zona urbanizada y de zonas verdes a orillas del río Manzanares. De los 193.000 metros cuadrados a transformar, 73.000 serán destinados al nuevo pulmón verde de la capital. Aunque las obras todavía no dan comienzo, habrá que esperar a que finalice el periodo de información pública del proyecto.
Ahora sí abrimos el mercado de fichajes con última hora porque tenemos fichaje en el Eibar, Oscar y medio.
Sí, recién salida del horno, ¿eh? Segunda incorporación del Eibar, ambos por cierto procedentes del filial del Barça. Hoy se ha hecho oficial la cesión del delantero Marc Cardona de 23 años. Cardona llega cedido por una temporada con opción de compra y mañana será presentado a la una de mediodía en Ipurúa.
También tenemos fichajes en el Huesca, uno que puede ser ligeramente polémico, Semedo, Pablo Barrantes.
De Semedo, que llega cedido del Villarreal, será mañana presentado. Hoy lo ha hecho Damián Musto, está muy cerca Javi Galán y además el director deportivo Emilio Vega ha reconocido que antes del fin de semana llegarán otros dos centrales.
Semedo, bueno, Semedo firmará su contrato y ya a partir de mañana haremos la presentación. Sobre todo la prioridad era temas centrales. Creo que fin de semana, antes del fin de semana, deben de estar aquí incluso dos.
Otra presentación en este caso en Vitoria, Alberto Cruz.
Puesta de largo del delantero Borja Bastón como nuevo jugador del Deportivo Alavés. Bastón llega cedido con opción de compra procedente del Swansea inglés tras regalar la pasada campaña en Málaga.
El Leganés Gonzalo Castro puede perder a uno de sus puntales.
En Portugal ya dan por hecho que Gabriel Pires abandonará el Leganés para poner rumbo al Benfica. A Bola informa de que el club portugués ofrecerá 10 millones más un jugador cedido. Récord habla de 8 millones o Yogo de 7.
Y tenemos también algún que otro movimiento importante en el Girona, Carles Valdellou.
Pues a eso está trabajando Quique Cárcel, que a manca de o a falta de refuerzos, así que está trabajando estos días en Manchester, donde recordemos que el equipo está haciendo la pretemporada para ver si puede reforzar el equipo de Eusebio. En las últimas horas desde Inglaterra apuntan que el Manchester City tendría interés de ceder al Girona a Brahim Díaz, 19 años, malagueño, internacional español sub-19, que la temporada pasada no tuvo demasiadas oportunidades a las órdenes de Pep Guardiola. Eso sí, el jugador, según apuntan, quiere salir traspasado a un equipo de más nivel.
Una vuelta por el mercado de segunda división, Edu Badía.
El Málaga ha hecho oficial el fichaje del portero marroquí Munir, que llega del Numancia. El Reus cede al defensa Pablo Íñiguez al Hércules. El internacional con Panamá, Joel Bárcenas, ha sido presentado en el Real Oviedo y presentaciones también en el Nastic. David Rocha, Luis Suárez y Manu del Moral ya posan con la camiseta grana.
Lorden, ¿qué nos dejamos en el mercado internacional?
Pues que Justin Kluivert ha sido presentado hoy con su nuevo club, la Roma de Monchi. El jugador firmó hasta 2023 y la operación se cerró en torno a los 17 millones para el Ajax. Y otra noticia que está sonando muy fuerte en Alemania es que, según la radio pública de allí y el diario Bild, el lateral derecho francés del Stuttgart, Benjamin Pavard, ya habría firmado con el Bayern de Múnich y será presentado la próxima semana.
Y dos amistosos para terminar, uno ya finalizado, el del Athletic contra la Morevieta. ¿Cómo le ha ido a este nuevo Athletic de Berizzo, Peña?
Pues bastante bien ha ido ese primer test de la era Bericho. El Athletic ha cumplido con su papel de favorito y se han puesto por 0-3 a la Morevieta segunda B con goles de Unai López, Nolascoain y el juvenil Sanzet. El equipo rojiblanco ha dejado unas pinceladas del estilo que quiere imponer Bericho, con un fútbol muy combinativo y de mucha presión en campo rival. El técnico argentino ha destacado el compromiso mostrado por sus jugadores en estos primeros 10 días de trabajo.
Estamos trabajando muy bien, todo el mundo está implicado, todo el mundo se muestra comprometido y es cuestión de trabajar con serenidad, con las ideas claras y desarrollarlas.
Y tenemos en juego el Olot español desde las 7:30, ¿cómo va eso, Javi de Aro?
Minuto ya casi 18 de juego de esta segunda parte, gana el Español 1-2, empezó perdiendo el equipo de Rubi, que debuta como técnico del Real Club Deportivo Español. Goles del Español de Melendo, en la segunda parte ha marcado Leo Batistao, y todo lo contrario que el día del partido que ayer se disputó con el tema del VAR. Hoy ningún problema de momento en el tema del VAR. Hernández no ha tenido que consultar en ninguna ocasión, y en el tema David López, de momento todo sigue igual, David sigue siendo jugador del Español. Minuto ya 18, segunda parte, Olot 1, Español 2.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Si quieres recibir unos estudios universitarios de calidad en un lugar privilegiado de Madrid, con trato personalizado y prácticas en las mejores empresas, elige CES Cardenal Cisneros.
Consigue tu título oficial de la Universidad Complutense en A de Derecho o Psicología y doble grado de Derecho más ADE.
Y echa un vistazo a los másteres y becas que te ofrecen.
Infórmate en universidadcisneros.es. Tu futuro empieza aquí.
Si ya no escuchas música en un radiocassette ni usas carrete en tu cámara de fotos, ¿por qué sigues comprando la moneda extranjera como siempre?
Con Global Exchange puedes pedir tu moneda extranjera por internet en globalexchange.es o en el teléfono gratuito 900-855-550 y recibirla cómodamente en tu domicilio.
Global Exchange, patrocinador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
COPE Madrid.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Geraint Thomas tiene la victoria. Geraint Thomas, qué arrancada de Thomas. ¡Buah! Thomas va a ganar. Thomas va a ganar. Geraint Thomas, segunda victoria consecutiva. El jersey amarillo cogiendo bonificaciones. Geraint Thomas, vencedor de la etapa.
Así lo hemos contado, como todos los días en la cadena COPE. Etapa mítica, llegada al Alpe d'Huez con mucho espectáculo, con el mismo resultado que ayer, Erifrade.
Por muy poco que guste aquí, Geraint Thomas ha ganado vestido de amarillo en Alpe d'Huez en un sprint con Dumoulin, Bardet, Froome y Landa, que se vació para seguir cerca de los grandes. En la ascensión final, ataques de Nibali, Quintana, Landa y Bardet. Nibali, que se cayó al topar con una moto, y Roglic lograron dejarse solo. 13 segundos, Quintana 47, y eso que perdió comba, falta de 6 meta, y Valverde otra vez sacrificado en la fuga, perdió en meta 4.29. En esa fuga destacaron las prestaciones del neerlandés Chris Hick, atrapado a 3 meta.
Quique, el hombre del día para nosotros, Mikel Landa.
Sin duda, llegaba vacío a la línea de meta mientras el público abucheaba la superioridad del Sky. Landa se siente abrumado por el ritmo del equipo inglés, pero ya es la gran esperanza del Movistar de aquí al final del Tour. No hay que dejar nada en las piernas, le escuchamos.
Objetivo, bueno, pues seguir ahí día a día. La victoria está complicada, ¿no? Ya lo sabíamos antes de venir, pero bueno, habrá que seguir peleando, ¿no? Por un podium, por una victoria, por lo que sea.
General, Eric, con los Sky al frente, ¿no?
Con Thomas de líder, Froome a 1.39 segundo, tercero Dumoulin a 1.50, cuarto es Nibali a 2.37, Landa, primer español, séptimo a 3.13.
Con este panorama, Pereiro, ¿quién debe ser el líder del Sky? ¿Thomas?
Bueno, la verdad, si ayer tenía dudas de quién sería el hombre más fuerte de la carrera, hoy me queda claro. Ya en Thomas ha demostrado que, aparte de trabajar para Froome y de alguna manera decir, entre comillas, que era su gregario, pues después ha metido una auténtica machada y ha certificado ese maillot amarillo. Veremos cómo es capaz de dar la vuelta a esta cosa Chris Froome, porque la última semana va a ser muy dura, y yo creo que Thomas, la verdad, que frenar no lo va a hacer.
Quique, mañana tenemos respiro en lo que a montaña se refiere.
Etapa 12+1, dejamos los Alpes para llegar hasta Valence, 189 kilómetros y medio, vuelve el sprint, y eso que hoy el Tour se ha quedado sin alguno de sus especialistas por abandono, se han ido para casa Gaviria, Groenewegen y Greipel.
Fórmula 1, vamos con dos noticias. La primera, de alcance y mucho, porque Hamilton ha renovado con Mercedes, Carlos Miquel.
2 años más, hasta la temporada de 2019, la temporada de 2020, a razón de más de 40 millones de euros al año. Hamilton cree que puede volver a ganar con Mercedes y por eso ha renovado con el equipo Sauber, con el que está con ellos, con motores Mercedes, desde el año 98. Por cierto, revelación de Hamilton sorprendente, dice que hubo uno de sus rivales, Ferrari o Red Bull, que intentó ficharle esta temporada.
Hamilton, Carlos, que está en Alemania porque mañana arranca el Gran Premio.
Arranca el Gran Premio con novedades aerodinámicas en los coches de los pilotos españoles, que intentarán entrar en la Q3 y estar luchando por los puntos, tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso. Más mejoras en el coche de Carlos Sainz, y un Fernando Alonso que dice que, a pesar de que no han conseguido el objetivo de estar cerca de Red Bull o de luchar por los podios, están haciendo un trabajo bastante bueno. Lo escuchamos.
De ahí a estar últimos, ¿no? O a estar en debacle absoluta, creo que hay una diferencia grande, y estamos quintos en constructores, luchando con Renault y con Haas, que todo el mundo está de acuerdo que van como aviones, y bueno, pues si van como aviones y nosotros estamos en el medio de los dos, mal no iremos.
Golf, ha comenzado el British Open, Miguel Ángel Barbero.
Así es, está a punto de terminar la primera jornada y hay solamente un español que está con opciones con lo que se lleva jugado, el John Ram, que está con -2, simplemente 3 golpes del líder Kevin Kisner, el americano. Los otros españoles, Jorge Campillo +1, Rafa Cabrera +3 y Sergio García +5, cuando hoy le queda un hoyo para terminar.
Baloncesto, mercado de fichajes. ¿A quién ha fichado el Real Madrid, Ganga?
A Gabriel Deck, alero argentino de 23 años que viene de San Lorenzo. Es el MVP de la Liga de las Naciones, de la Liga de las Américas, perdón, la competición equivalente a la Euroliga, y firma por 3 temporadas.
Tenemos que contar más movimientos, Álvaro Osuna.
Sí, os podemos contar que desde la Secretaría Técnica Blaugrana está negociando con el Obradoiro el traspaso del pívot ucraniano Artem Puchovi. Por otro lado, el Barça le habría dicho a la gente de Serafín que le busque equipo.
Y cerramos, como todos los días, con el waterpolo. Juan Arias, europeo, que hemos tenido la jornada de hoy.
En una hora las chicas de España buscarán ante Serbia, última clasificada, la cuarta victoria consecutiva del campeonato. Mañana los chicos tienen una prueba de fuego contra Montenegro.
Y de momento, Leti Chas, España se está paseando en este europeo de hockey patines.
Sí, partido que prácticamente podría ser el de la final del europeo, pero es todavía el último de fase de grupos. A 22-23 para el final, España 1, Italia 0.
Marta, aquí lo dejamos, más y seguro que mejor a las 11:30 en el partidazo con Luis Munilla.